Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el miércoles, es el 17 de agosto del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche. Y a mí me pueden acusar de muchas cosas. Pero nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales.
Que solicitamos en el Congreso la remoción de la inmunidad procesal penal contra Alejandro Moreno, porque ya Así tenemos es. Todas las evidencias para demostrar que hay un enriquecimiento ilícito y fulminante.
Que no es novedad, que no es ninguna sorpresa. Así se las gastan. El problema es que las fiscalías emanadas de Morena seleccionan los temas.
El conflicto, precisamente, o el enfrentamiento, se da en el penal, en situación un poco extraña. Sí vamos a profundizar en la investigación y se debe de entender que no vamos a permitir la impunidad.
A partir de los hechos de violencia, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras. La oposición y sus aliados se dieron vuelo magnificando los hechos.
El día de hoy, la empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania para que nos den una segunda opinión.
Se ingresaron hace varios años unos proyectos en predios que pertenecen al Estadio Azteca. Recientemente la CEDUBI hizo un dictamen de no presentación y un dictamen de caducidad.
Se extinguirán todas las concesiones de la Ruta 81 y de la Ruta 36. ¿Esto qué quiere decir? Que los conductores no vivirán del pasaje y tendrán que tener un salario.
No, voy a hablarle. Sí, ¿qué les pasa? Oigan, cálmense. ¿Qué les sucede? Ya, ¿qué te sucede? Ay, ¿están locos o qué?
Sobre todo a la gente de Atapado Barril, os quiero pedir perdón. Un perdón claro, sincero y transparente. En ningún momento pretendía coaccionar, ni amenazar, ni faltar al respeto.
Si hay alguien poseído por el demonio, es ese Bolsonaro.
¡Ese Bolsonaro!
Este país no puede tener un presidente que nadie quiere recibirlo, que miente 7 veces por día.
Marchando primeramente para darle el agradecimiento a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro por haber escuchado ese pliego de peticiones desde nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.
Seré la primera mexicana en esa cancha, pero estoy segura que no seré la última, porque en el fútbol mexicano todos y todas estamos uniendo nuestro talento para construir un camino en el que podamos elegir nuestros sueños.
Es parte de lo que les estaremos platicando a lo largo de los siguientes minutos. Y hoy vamos a recuperar música de lo que estamos también escuchando juntos a través de las frecuencias del 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Esta misma tarde recuperamos esto que estamos oyendo y que lo estamos disfrutando. Es Fleetwood Mac. Un día como hoy, en 1970, la inglesa Christy McVie entró a formar parte de esta enorme banda que fue polémica, que se enamoraron, se desenamoraron. Hicieron uno de sus grandes discos, siendo o teniendo muchísimos problemas internos y una serie de adicciones tremendas. Pero bueno, hoy vamos a platicar y nos va a acompañar la música de Fleetwood Mac y vamos a estar en los temas que están en la agenda pública. Vamos a platicar de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos a hablar de este operativo múltiple, cateo en varias zonas de la capital del país. De eso y mucho más, regresando de la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Be los grandes temas de Fleetwood Mac nos va a acompañar esta tarde. Qué gusto poder estar a través de las frecuencias del 104.1 FM, 1500 de AM, para platicar de lo que ocurre en la agenda informativa y, por supuesto, también de lo que está sucediendo en el sentido de la información y de lo que ocurrió el día de hoy. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, que es el que tiene, Javier Navarro, perdón, el que tiene toda la información de lo que está ocurriendo y este operativo múltiple que se dio a conocer. Esta tarde hubo una movilización importante en el Paseo de la Reforma, hubo movilización también en la colonia San Rafael, en la colonia del Valle, también una parte de San Cosme. ¿Qué fue lo que ocurrió? La jefa de gobierno dio a conocer algo a través de sus redes sociales. Mañana se darán más datos. Javier, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. Pues efectivamente fue un operativo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalina, cuando esta mañana en cuatro puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez de esta Ciudad de México se tuvo la intervención de estos elementos, entre ellos la Torre Cuarzo, ubicada en el Paseo de la Reforma, donde se intervino una empresa dedicada a los préstamos de dinero a través de aplicaciones digitales. Fue poco después de las 10 horas cuando se tuvo el arribo de los policías a estos lugares, entre ellos esta Torre de Reforma, ubicada en el número 26 del Paseo de la Reforma, de donde en 15 vehículos, entre patrullas, vehículos particulares y un camión de los denominados costeros, llegaron los policías y establecieron un perímetro de seguridad y no se permitió el acceso a persona alguna. Un grupo de elementos de las instituciones de seguridad ingresaron y algunas personas que salieron señalaron que los agentes policíacos llegaron al piso número 23, donde se ubica esta agencia dedicada a los préstamos de dinero. En este lugar, Jaime, poco después de las 4 de la tarde, salieron los policías con una persona de apariencia oriental detenida, junto con cajas, expedientes, computadoras y otros objetos. Y se informó que también se intervinieron los inmuebles ubicados en la calle Doctorato número 6, Tomás Alva Edison 176 y calle La Morena 811, esto en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Como lo señalaba Jaime al término de su conferencia de prensa, esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este operativo es resultado de una investigación de un gran número de denuncias ciudadanas de estas empresas que prestan dinero y cobran intereses exorbitantes, acompañados con amenazas que se vuelven extorsiones. Jaime, es el reporte que te tengo.
Muy importante, ya mañana conoceremos todo lo que está sucediendo en ese sentido. Hay datos que da a conocer el propio Consejo Ciudadano de Seguridad aquí en la capital de la República Mexicana, Javier, amigos, sobre esto. Hay hasta el momento 679 aplicaciones identificadas donde se ha logrado observar que existen algún tipo de abuso. José Cash es la que mayor número de reportes tiene, 894, Los Angelitos. El 86% de los casos de las deudas oscilan entre los 500 y los 10 mil pesos, aunque se han detectado que haya deudos hasta de 100 mil pesos. Es tremendo esto que está sucediendo. Y bueno, pues ya vamos a conocer más sobre este tema. Gracias, Javier. Cuídate mucho.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto, que estés muy bien. Y también, bueno, pues vamos a hablar más adelante con la Coparmex sobre el evento que tuvieron hoy con la jefa de gobierno, este impulso turismo que también están dando a conocer la Ciudad de México. Además de que será sede el próximo año del Tianguis Turístico, están armando un proyecto bien interesante, creación de empleos, inversión, mejor visión de la capital del país. De ese tema vamos a entrar más adelante a detalle con el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. Antes voy contigo, Maru Rojas. ¿Qué anunció el día de hoy la coalición Va por México sobre gobiernos de coalición, hiperpresidencialismo y muchas cosas más, mi querida Maru? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, porque las reacciones fue lo fuerte, mi querido Jaime. Líderes nacionales y coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD proponen a la ciudadanía pasar ya de este presidencialismo absoluto a gobiernos de coalición. Sería la única reforma electoral que permitirían PRI, PAN, PRD. Por ello, desde hoy conformaron ya una comisión tripartita con representantes de primer nivel de los tres partidos para fijar las reglas que se van a proponer al Congreso para que en una ley secundaria electoral se fijen las normas de gobiernos de coalición, no solo a nivel federal, sino también en los estados de la República. Así lo presentó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés.
Un esfuerzo para que tengamos una legislación secundaria en lo federal de gobiernos de coalición y que tengamos en los estados que así vayamos conviniendo legislaciones locales de gobiernos de coalición, para que México no esté al capricho de un solo hombre.
Que esto no inicia hoy coyunturalmente para contener el intento de una dictadura que, si no hacemos nada, llegará más pronto que tarde, porque ya se está cuajando en esta cuarta transformación este tipo de amenazas que se están cumpliendo. De lo que se trata, dijo el líder nacional del PRD, es de poner en marcha las ideas plasmadas en el Pacto por México de la pasada administración, así lo dijo.
Como lo está haciendo este aprendiz de dictador que tenemos en la presidencia de la República, y que debemos, por lo tanto, cerrar el paso a esas tentaciones dictatoriales y al mismo tiempo construir, por lo tanto, un nuevo sistema, un nuevo régimen político en nuestro país. De eso se trata, de que avancemos, como aquí se ha expresado de distintas maneras, en la ciudadanización de la política.
Y bueno, pues los inculpados por el gobierno federal, Alito y Jorge Romero, Alito por ayer ser ya puesto en el inicio de una solicitud para desafuero, y Jorge Romero por ser acusado por esta administración en la capital del país de ser el líder del cártel inmobiliario, se defienden. Y sí, el calor fue subiendo. No saben quiénes somos, que nos conozcan ahora los gobiernos y aliados, que sepan que daremos hasta la vida por este país, dijo Jorge Romero, hoy involucrado en el cártel inmobiliario. Pero Alito asegura que todos sus bienes son lícitos, que la defensa de los audios que le exhiben se hará en tribunales, pero que está el gobierno allanando el camino para una ley mordaza. Advierte que van a presentar pronto, desde Palacio Nacional hasta el Palacio de San Lázaro, una ley para que censuren cada opinión que no le guste a Palacio Nacional y definir así los observadores de audiencia. Y así lo respondió a los ataques que hoy comete la 4T contra él, así lo dijo.
Primero me van a tener que matar antes que callarme. Y no voy a hacer ningún acuerdo en el oscuro, porque mandan millones de mensajes. Desde aquí les decimos, no va a pasar su reforma electoral, no va a pasar su Guardia Nacional, como lo dicen, tope hasta donde tope. Ni rompen al PRI, ni rompen a la coalición. Que le quede claro a Morena, a nosotros lo que nos sobra es inteligencia, estrategia, amor por México y un chingo de carácter, ¿eh? No tengan duda.
Así concluyó esta conferencia en la que también estuvieron presentes coordinadores del PRI, PAN, PRD. Ellos exigen la renuncia del presidente de la mesa directiva, que ha violado todas las normas del Palacio Legislativo de San Lázaro. El recibir ayer esta solicitud de juicio político, como te lo comentaba, es tarea de la Secretaría General. Y luego de pasar de futbolista a matraquero, viola todos los procedimientos internos. Por ello, que ni un día más esté al frente de la mesa directiva que le corresponde al PAN desde el 1 de septiembre. Jaime, estaremos pendientes.
Gracias, Maru. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Y vamos a otra información. Hay mucha atención en lo que va a ocurrir en las próximas horas en torno al caso de Devani Escobar. El 21 de abril fue cuando conocimos esta historia, y previo a la misma y posterior a la misma hemos conocido, nos hemos indignado y hemos estado cerca de don Mario Escobar Salazar, papá de Devani. Don Mario, qué gusto saludarle, le abrazo desde la capital de la República. ¿Qué información tiene sobre avances? ¿Qué le ha dicho la fiscalía? Tengo entendido que en las próximas horas se podría reunir y tener acceso a más información. Don Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, ahorita acabamos de salir de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, estando presentes el vicefiscal y la fiscal y la MP y gente de la CONACE y de la CEAP de México. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente nada de avances. O sea, a mi parecer ellos argumentan que ahora sí nos van a dar a que nosotros aportemos investigaciones para verlo como una situación de feminicidio, cuando ellos en todas las entrevistas que hicieron, que yo solo recalqué, fueron en base a una línea de investigación de un accidente. Digo, que no puede ser cuando ya tenemos una prueba legal.
Claro, y entonces las cosas están como prácticamente han estado durante el último mes y medio.
Sí, siguen igual. La verdad es bastante impotencia tener tanta gente negligente aquí en Nuevo León, y el primer responsable, bueno, pues es el fiscal autónomo, como así se denomina él, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, que sigue sin darnos ningún avance y que lamentablemente pues ese tipo de gente hace que se entorpezcan las investigaciones, no también lo de Devani, sino todos los casos que han pasado, recordando el de Marifer, el de Yolanda, el de Liliana, el de los Becerra, o sea, y que no hace nada de investigaciones, en lugar de ayudarte, entrampan más la situación.
Y recae sobre ustedes que puedan aportar o que tengan algo que aportar a la investigación que tiene que estar responsabilizada de mente o dentro del carril de ellos. ¡Qué cosa!
Claro,
don Mario,
lamentablemente.
Pues tenemos que hacer una pausa, pero vamos a estar muy pendientes y atentos al avance de las investigaciones. Gracias por estos minutos y bueno, seguiremos atentos a esta situación. Cuídense gracias, mucho, don Mario. Gracias.
Saludos a todo el auditorio.
Hasta pronto. ¿Qué tal? Pues las cosas prácticamente sin moverse en un caso que ha indignado a la sociedad en el país. La pausa.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Ya regresamos, seguimos escuchando a Fleetwood Mac esta tarde de miércoles, mitad de semana, en la capital del país, y ya es el 17 de agosto del 2022. Oiga, el día de hoy pasó algo importante en el Estado de México que tiene que ver con la educación y con la equidad de género. Hoy hubo un evento en Chimalhuacán donde dieron a conocer algo que vale detenernos en ello. Entra directamente esta estrategia curricular de igualdad, donde se contempla pues dar una materia que iguale, que dé información desde que estamos estudiando para entender lo que sucede alrededor de la diferencia y por supuesto también de la violencia de género. Está en la línea telefónica Marta Hilda González Calderón. Ella es secretaria de las mujeres en el Estado de México. Qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
A ver, cuéntenos, ¿qué sucedió el día de hoy? ¿Cuál fue el anuncio que dieron a conocer? Que dio a conocer el día de hoy el gobernador Alfredo del Mazo, que tiene que ver con este tema de la igualdad de género, una situación que hemos visto y que los expertos han señalado, que es un tema delicado por lo que representa en cuestión de violencias contra las mujeres y lo que significa también de no saber entender la profundidad que tiene esto dentro de nuestra sociedad. Secretaria.
Así es. Hoy el gobernador Alfredo del Mazo anunció una estrategia en la cual tenemos ya contenidos en materia de igualdad de género que va desde el nivel preescolar hasta ya la media superior, en donde se dan en cada nivel educativo libros precisamente para resaltar tres ejes prioritariamente: una cultura de paz, igualdad de género y el que los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes puedan estar siendo más conscientes de sus propios derechos humanos. Es algo inédito, no hay otra entidad federativa que tenga esta estrategia y a mí me parece que es algo muy sorprendente, primero tratándose del gobernador de las mujeres, segundo, un estado, una entidad federativa, 11 municipios con alerta de género y 7 municipios en feminicidios, 11 municipios y 7 por desaparecida. Y nosotros tenemos que ser más disruptivos precisamente para abonarle a la prevención. Y la prevención que hoy anunció el gobernador del estado es que las niñas y los niños desde el aula escolar puedan estar atendiendo, puedan estar cuestionando, pueden estar viendo y concientizándose de cuáles son sus derechos humanos, cuáles son los estereotipos y, por supuesto, una cultura de paz que seguramente a mediano y largo plazo va a desencadenar que pudiéramos estar teniendo una disminución de todos esos índices de violencia que hoy por hoy estamos viviendo.
Secretaria Marta Hilda González Calderón, secretaria de la mujer, de las mujeres en el Estado de México, quizá, y yo me puedo poner como primera persona, y quizá muchos de quienes nos están escuchando, particularmente hombres, crecimos, y no porque nuestros papás fueran malos, ni porque fueran, no tuvieran la cultura, o porque así también ellos crecieron. Ellos crecieron diciéndonos, los niños no entran a la cocina, los niños no se deben vestir de rosa, deja que tu hermanita sea lo que la que lo haga. Ese tipo de educación es la que debemos romper y que debemos comenzar a platicar y a generar, secretaria.
Yo creo que la oportunidad que se está privilegiando a los estudiantes y las estudiantes del Estado de México es que verdaderamente no crezcamos en esos estereotipos, en donde naturalizamos, invisibilizamos los diferentes tipos de violencia, en donde pareciera que a cada género le toca ciertas actividades.
Un rol, ¿no?
Y desafortunadamente,
claro.
Así es, y desafortunadamente la vida nos ha pues dado lecciones de que tanto hombres como mujeres somos parte de una familia, que todos tenemos que cooperar y que, por supuesto, las niñas tienen las mismas posibilidades intelectuales para poder salir adelante y los hombres también darles la oportunidad de que disfruten a su familia, de que puedan también estar en una licencia de paternidad y disfrutar a sus hijas y a sus
sí.
hijos, y que no es un tema que sea solamente privativo de uno de los géneros. Creo que lo que el gobernador está dejando como legado en este acto que hoy se anunció es el que los niños de escolar puedan estar aprendiendo que niñas y niños pues son iguales y tienen las mismas oportunidades.
Secretaria, ¿se va a establecer cómo? ¿Va a ser una materia a partir de qué ciclo escolar? ¿Ya hay material académico, ya hay libros que van a poder estar atendiendo los niños? ¿A partir de qué año? ¿De qué manera va a estar esta dinámica?
Así es, fue un proceso muy arduo, fue un proceso que involucró a la academia, que involucró a las distintas instituciones públicas, que también estuvieron los sindicatos participando. Hoy se entregaron los libros, hay también 5 libros para estudiantes en cada uno de los niveles, también libros para las maestras y los maestros. Hoy estuvieron los sindicatos de docentes y por supuesto también hay cuadernillos para los padres de familia para que les den acompañamiento a sus niñas y a sus niños en esta misión más transparente, más equitativa, en que las niñas y los niños tienen los mismos derechos como lo ordena la Constitución.
Para entender también esto, ¿comenzará en el ciclo escolar que está por iniciar, o sea, ya en un par de semanas?
Así es, por eso se está anunciando precisamente en estas fechas, porque aspira también que a la par con el ciclo local, esta estrategia pueda estarse aplicando en todas las escuelas del Estado de México.
No ¿públicas y privadas?
Públicas y, bueno, veremos con el sector educativo privadas, pero entiendo que sí, pero hay que entender que somos la población educativa de estudiantes más grande que tiene el país, más de 4 millones de niñas y niños que están en los distintos niveles de gobierno y, por supuesto, pues estarán cubriendo todo este universo. Yo déjame decirte que estoy verdaderamente muy reconocida con el gobernador del estado porque el tener esa estrategia en materia educativa permite estar atendiendo una de las recomendaciones que teníamos en la alerta de género y que permite que precisamente podamos estar atendiendo las recomendaciones de una entidad federativa que tiene alerta por feminicidio y por desaparecidas.
Pues muy importante, paso importantísimo se estaría dando. Marta Hilda González Calderón, secretaria de las Mujeres en el Estado de México, muchas gracias y ya veremos cuál es el ejemplo que se pone y también esperando que pueda ser un ejemplo a nivel estatal, que las 31 entidades que tiene la República Mexicana, las 32 junto con el Estado de México, pues puedan seguir este ejemplo, porque sin duda es algo fundamental en el que se tiene que avanzar muchísimo en la equidad de género, igualdad de género y en la información que se genera desde la academia y desde nuestra formación, y qué mejor hacerlo desde preescolar, primaria y secundaria. Gracias, secretaria, cuídese mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Es la secretaria de las mujeres en el Estado de México, Marta Hilda González Calderón. Y sí, es bien interesante esto, esta materia que se va a impartir en el ciclo escolar 2022-2023, con los tres ejes que ya le comentaba la secretaria. Así que, bueno, pues la materia estará llevándose a cabo de distintas formas, en distintos procesos. Se contempla que tendrá una duración quizá de una hora a la semana. Se estará planteando algunos momentos con ejercicios. Ya hay libros preparados. Así que, bueno, pues es caminar en el sentido de generar mayor información sobre la igualdad de género y, por supuesto, también la importancia que tiene el conocerlo desde nuestra formación más básica. Las 5:31 PM es el tiempo del centro del país. Hoy, a través de la conferencia mañanera, conocimos más datos de lo que está ocurriendo allá en Coahuila, en este pozo artesanal de carbón. Hoy se cumplen prácticamente 2 semanas de este accidente que tiene a 10 personas bajo tierra. Moisés Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula en Coahuila, ¿qué nos puedes comentar de esto que se dio a conocer hoy en la mañana y del avance de la información en estas horas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, efectivamente nos encontramos aquí en el lugar donde hace ya 2 semanas ocurrió esta tragedia que mantiene atrapados a 10 trabajadores mineros. Mira, hace unos momentos la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que ya los expertos de Estados Unidos hicieron presencia en este lugar solo con la para que dé su opinión en relación a los trabajos que se vienen haciendo aquí en este lugar. Los ingenieros mexicanos ya han realizado un avance, menciona la coordinadora, y los expertos de Estados Unidos solamente darán su opinión, ya realizaron un recorrido en lo que es la zona y estarán realizando precisamente los trabajos para extraer el agua de los pozos donde los mineros pues han quedado atrapados desde hace 2 semanas. Así que Laura Velázquez Alzúa informó que ya recibieron ellos lo correspondiente, un expediente que tiene que ver con todo lo que se ha hecho hasta este momento, para que den su opinión y puedan validar, incluso puedan señalar qué otras cosas se pueden hacer para mejorar las condiciones para un rescate aquí en Agujita, Coahuila.
Moisés, ¿ha calmado esta la presencia de personal internacional a los familiares que exigían esto ya desde hace varios días?
Pues la realidad es que los familiares han señalado que era lo que ellos estaban pidiendo desde el principio, no se les hizo caso, por lo cual ahora, bueno, aunque consideran que ya es algo tarde, pues están con la esperanza de que estos expertos puedan aportar algo para agilizar las labores que se vienen haciendo aquí, Jaime.
Sí, tremendo, Moisés, lo que ha pasado cuando no fue la cantidad de agua, fue los escombros que encontraron, luego fue la lluvia que cayó, luego fue el gas grisú que comenzó a generarse por los trabajos, luego fue el alto cantidad de hoyos que comenzaron a hacer y la inestabilidad de los terrenos. Muy complejo ha estado estos trabajos de rescate. Moisés, gracias, vamos a estar muy al pendiente y en contacto contigo. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Claro que sí, estaremos pendientes. Muy buenas tardes.
Moisés Santiago, directamente desde Sabinas, Coahuila, allá en este pozo artesanal, que bueno, pues también hace unos días platicábamos sobre los señalamientos, duros señalamientos de Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila, destacando lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses en torno a la Comisión Federal de Electricidad y a la normalización de la extracción de carbón sobre este tipo de pozos, por la alta demanda que requiere la comisión. Así que bueno, pues ahí está la información y no podemos estar más alejados de el deseo pronto de que den con los cuerpos de los mineros. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5:35 PM. Recuerda que estamos en vivo en Grupo Fórmula. Ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. We'll be right back.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 37 minutos, es el tiempo del centro del país. Ayer una polémica, y hoy la vemos también reflejada en los diarios de circulación nacional, sobre unas declaraciones que dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que tiene que ver con los consultorios que se encuentran, las farmacias, en buena parte del país tienen un consultorio, o muchas de ellas tienen un consultorio, que sin duda han sido fundamentales para la atención en una primera cercanía o acción para la población en general. No tengo la menor idea de lo que pueda haber ocurrido, de lo que pudiese haber ocurrido, si este tipo de servicios no se brinda en un país como México, con un sistema de salud muy comprometido, y lo vemos cotidianamente. Yo sé que el Instituto Mexicano del Seguro Social hace su mejor esfuerzo, sin duda, y el ISSSTE hace su mejor esfuerzo, y los institutos de salud, que son la joya de la corona de la salud en México, hacen su mayor esfuerzo, pero muchos de ellos están rebasados. Muchos de ellos están rebasados. Por eso llama mucho la atención lo que ayer dijo el subsecretario Hugo López-Gatell. Primero, sobre la precaria, así lo dice, situación en la cual dan los servicios para quien lo preste y para quien lo da, y lo que ha visto en relación a estos consultorios que se encuentran al lado de una farmacia. Así lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.
Los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí, y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo, lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo.
Bueno, pues sí, imagínense, se cierran y ponen en un verdadero predicamento el sistema de salud a nivel nacional. Y precarias, yo no sé cuáles ha visto el subsecretario Hugo López-Gatell. Mire que yo he ido, yo de hecho me corté un día un dedo y fui a que me hicieran una curación. Yo fui a una de un Superama, que creo que ahora ya se llaman Walmart, y el doctor que me atendió, y aparte tiene la autorización de la COFEPRIS, y el doctor que me atendió, una cosa fantástica, y me puso gilocaína y después me durmió ahí con una inyección. De verdad, precarias, las de San Pablo, las del ahorro. No sé a qué se refiere el doctor Hugo López-Gatell. Y luego dijo algo que también llamó mucho la atención y pues también es muy serio lo que dice. No sé en qué datos se haya basado, pero dijo esto en torno a la atención al COVID-19 en ese tipo de lugares.
En COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios.
Bueno, vimos eso. Hay datos de la propia encuesta que conocimos hace unos días de salud, y pues no es claro lo que dice o a lo que se refiere el subsecretario. Pero vamos a platicar de esto y de lo que significan estos consultorios, cuántos son, cómo operan, por qué operan. Me da mucho gusto poder recibir a Antonio Pascual Feria. Él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, a quien saludo, la ANAFARMEX. Qué gusto, presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Jaime, y con mucho gusto. Antes que nada, felicidades por tu enorme trabajo. Luego me pasas la receta de qué vitamina tomas para tu actividad, qué bárbaro. Pero felicidades,
muchas gracias, Jaime. Presidente. A ver, presidente, primero, ¿cómo toman esto que dijo ayer el subsecretario Hugo López-Gatell?
Bueno, mira, en parte tiene razón y en parte también hay que aclarar la situación. Este binomio, o sea, el CAF-CAF, Consultorio Anexo a Farmacia, tiene pues alrededor de unos 20 años que llega a México, y no somos privativos nada más en nuestro país de este binomio, sino que también hay en otros países. Pero te pongo en contexto, Jaime, mira, 40,000 farmacias de la red privada en nuestro país ya tienen a 18,000 CAF, o sea, consultorios anexos a farmacias. Estos consultorios generan 10 millones de consultas al mes. Aquí lo que hay que aclarar también es algo muy importante. Son padecimientos menores de primer nivel. Y en este escenario, bueno, entra este servicio, esta prestación de servicio, de forma complementaria para el sector salud. Y hay testimonios, acabas de dar uno, el tuyo, ¿no? Uh-huh. De manera que pues es muy importante. ¿Y cuáles son la razón de ser de esta de este servicio, de esta prestación de servicio? Primero, pues los usuarios que demandan ese servicio pues toman mucho muy en cuenta la proximidad, es decir, está cercano a su domicilio, a su posición, a su localidad. Segundo, la economía de tiempo. En un padecimiento menor, ir a hacer una antesala en una institución, para aquellos que están asegurados, bueno, pues sí les dificulta, ¿no? Y optan por una alternativa que si les funciona, pues adelante. Y eso habla el por qué todavía están en esta opción, ¿no? Vamos, inclusive pacientes con seguridad social o sin ella, claro, acuden porque es muy práctico, ¿verdad? Pero sí es muy importante aclarar de que se trata de padecimientos menores, o sea, de primer nivel, no segundo nivel y tercer nivel, claro. De manera que eso hay que considerarlo. Ahora, que la convocatoria es de que se mejore la regulación, definitivamente estamos de acuerdo. La ANAFARMEX está de acuerdo con ello y va a sumar esfuerzos en esa dirección. Uh-huh. Lo que sucedió al principio, cuando llega este binomio, tú lo recordarás, Jaime, de sí, que la farmacia, el consultorio anexo a la farmacia tenía comunicación, el exacto, consultorio con la farmacia, y eso generaba un conflicto de interés, uh-huh, evidente, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando en la regulación para los consultorios actualmente, uh-huh, se establece en el marco regulatorio que debe haber una sala de espera, tiene que haber una sala interna de revisión, tiene que haber expediente clínico y sobre todo que el que opera los consultorios tiene que ser un médico titulado. Ahora, exacto, se cuestiona el hecho de que pues les falta preparación. Pues muchos de los médicos que están en estos consultorios vienen también del sector institucional, tienen un segundo trabajo. Entonces, hay también una ética profesional, vamos, en los médicos, y que hay que reconocerla. Pero también hay que reconocer que es susceptible de que pueda darse un conflicto de interés, como se ha señalado, el exceso de prescripción. Y no solamente lo dice el subsecretario Gatell, ¿no? Lo dice la encuesta de salud que recientemente se dio a conocer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ANAFARMEX estamos de acuerdo en que se mejore la regulación. Y en ello vamos a cooperar y vamos a acatar también este proceso de mejora regulatoria, Claro. Ahora, no hay que perder de vista que se trata de un servicio complementario en el
más amplio sentido de la palabra, ¿no? Vaya, es cuando yo puedo tener algún padecimiento estomacal leve, algún padecimiento de vías aéreas, gripe, algún malestar de ese tipo. Y si yo soy o tengo un tratamiento mucho más específico, algún problema del corazón, diabetes y eso, yo tengo también la responsabilidad de atenderme en donde me debo de atender, ¿no, presidente?
Es correcto, sí. Por eso es bien importante. Mira, ANAFARMEX va a publicar un protocolo post-COVID para todas las farmacias que tienen CAF. Y en suma, bueno, te resumo, ¿no? Este protocolo contempla primero la observancia del marco regulatorio vigente, apoyar también esa mejora regulatoria que viene, deslindarle, porque a la población, esto es lo que hay que informarle también, que se trata de un primer nivel, no es segundo ni tercer nivel, son sí, padecimientos menores, ¿no? Y por eso han estado funcionando, lo prueban pues 10 millones de consultas al mes, Jaime, ¿no?
Bueno,
ahora,
muchísimos.
También la actualización permanente, así como los médicos del sector privado y del sector institucional reciben actualizaciones y capacitación, también los CAP. Mira, los médicos generales, que son en la mayoría los que están uh-huh, operando en los consultorios anexos de farmacia, tienen y se va a incrementar esta capacitación. Tenemos un convenio con la CONAMEGE, de los médicos generales. Entonces, para darle este soporte, este sustento, definitivamente se requiere y no tienen que estar exentos de actualización y capacitación. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
Estamos platicando con... con Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. 10 millones de citas mensuales en promedio. ¿Cómo se encuentra? En el otro sentido, que también las farmacias han sido ese motor, pero también ese pivote para que pueda salir adelante lo que ha ocurrido en torno de poder llegar con mi receta médica y cumplirla al 100%, cuando en algún momento de la pandemia y en algún momento también previo a la pandemia, cuando comenzamos a registrar algunos faltantes dentro de tratamientos del sistema de salud pública, el usuario o el consumidor o el que está cumpliendo un tratamiento médico acude a sus farmacias. ¿Cómo se encuentra el gasto de bolsillo que se conoce y que se ha elevado de manera importante, presidente?
Pues bien, hay un fenómeno que se ha dado después de la pandemia. Mira, el paciente, la población ha visto con más interés, con preocupación, cuando hay un padecimiento, por ejemplo, de vías respiratorias, se prende un foco amarillo, un poco de alarma, y entonces atiende y va a la atención médica, ¿sí? En el pasado, bueno, pues un padecimiento, por ejemplo, de vías respiratorias, un simple catarro, una gripa, pues ahí se automedicaba y había pues un poco de complacencia para atenderse. No, ahora nos ha dejado la pandemia pues una experiencia y una educación en salud. Hay mayor sensibilidad y hay que acudir al médico. Y ahí es en donde también estos consultorios anexos a farmacia hacen su parte, ¿no? Y participan. Ahora, déjame decirte que en el pasado, hace varias décadas, la población iba con un padecimiento a la farmacia para recibir orientación, ¿no? Para automedicarse. Entonces ahora estos consultorios anexos a farmacias, bueno, pues los direccionan hacia una atención médica, lo cual está bien, ¿verdad? De manera que esto ha ido también incrementándose, es decir, en lugar de llegar y solicitar un fármaco para automedicarse, bueno, pues también se les canaliza a la atención médica, que es una atención profesional. Ahora, tiene razón el subsecretario en señalar de que puede haber en algunos casos una situación de conflicto de interés, ¿no? Y eso pues no lo descartamos, pero no podemos generalizar, ¿no? La mayoría de los médicos tienen una ética profesional, inclusive vienen del sector institucional, muchos en un segundo trabajo, en los consultorios anexos a farmacias. Pero lo que sí, Jaime, es que sí tenemos que mejorar en los aspectos regulatorios, y en eso pues la ANAFAMEX va a sumar esfuerzos.
Y ustedes estarán por ello. Presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, la ANAFARMEX, Antonio Pascual Feria, qué gusto poderlo saludar, y estaremos en contacto atendiendo esta situación que sí ciertamente causó pues polémica, porque yo no podría comprender cómo un país como México, con las condiciones en las cuales se encuentra nuestro sistema de salud, imagínese sin estas 10 millones de citas, ¿qué sería del sistema de salud si de por sí ya hay en algunos rubros y en algunos niveles de los de este propio sistema ya desbordadas las citas, desbordada la manera en la cual acuden los usuarios a las farmacias para poder llegar con su receta y hacerla viable? Presidente, gracias, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, y estaremos en contacto para compartir para tu importante audiencia este protocolo que va a dar a conocer la ANAFARMEX, ¿de acuerdo?
Estaremos en contacto y con todo gusto estaremos platicando con usted. Cuídese mucho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto, gracias. Es Antonio Pascual, es Feria, ANAFARMEX, el presidente de la ANAFARMEX, esta asociación de farmacias, con lo que se dijo hace pues unas horas en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a tocar este tema que es fundamental también para la dinámica económica de la capital de la República Mexicana. Esto que dieron a conocer el día de hoy, Impulsa Turismo CDMX. Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex de la capital del país. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Qué fue lo que dieron a conocer? ¿De qué va este programa, esta campaña que busca llegar a mercados importantes y colocar a la Ciudad de México? Ya es, la Ciudad de México tiene un lugar especial para los turistas nacionales y los internacionales, pero ¿qué es lo que buscan, presidente?
Claro que sí, pues después de todo este tiempo de pandemia, que el turismo fue de los sectores más afectados en la Ciudad de México, en Coparmex, por medio de nuestra Comisión de Turismo, hemos diseñado una campaña que se denomina Impulso al Turismo de la Ciudad de México, que busca justamente activar la reactivación económica en nuestra ciudad, que es una prioridad en nuestra agenda de trabajo de Coparmex, entendiendo que el turismo es un motor indispensable para el desarrollo social, para el cultural, y que da vida a la prosperidad de los comercios, de los negocios y de las empresas en la Ciudad de México. Y es una campaña pues muy novedosa, ya que estamos, más bien encontramos la participación de 30 influencers. Lo que buscamos es que es atraer a turistas que no conozcan aún la Ciudad de México. Y bueno, pues la meta es ambiciosa. Buscamos un alcance en esta campaña de 73 millones de impactos y con esto pues buscar 100 mil nuevos visitantes que no conocen aún y que no han venido a la Ciudad de México.
Y de lo que se han perdido, esto, presidente.
Sí, perdón.
Y de lo que se han perdido de no venir a la Ciudad de México.
Así es. Tomando en cuenta que pues es una gran ciudad donde van a encontrar el mayor número de restaurantes en el mundo, la segunda ciudad con más ciudades, el auténtico castillo de Chapultepec,
museos,
el único anticipo, y bueno, pues esperamos una derrama económica mínima de 465 millones en alojamiento, alimentación, en transportación, en fin. Básicamente es esto lo que estamos promoviendo y lo que hoy dimos a conocer en junto con el gobierno de la Ciudad de México.
Y en ese sentido, presidente, rápidamente, hay un reconocimiento del trabajo que estás haciendo en la seguridad en la capital de la República.
Sí, fíjate que sí, comparado con otras ciudades, la verdad es que la Ciudad de México ha revertido los indicadores en seguridad, tales como robo a vehículo, como homicidios. Y bueno, esta parte también queremos explotarla en esta campaña de turismo para poder decir que pueden venir tranquilos a la Ciudad de México. Obviamente siempre pues va a existir algún riesgo que se da incluso en todas las ciudades del mundo, pero hoy vemos un gran trabajo en seguridad.
Sí, uno va a Nueva York y te dicen, está perfecto, pero no te metas ahí. O vas a Los Ángeles, o vas a Barcelona, o vas a Madrid, o vas a París, o vas a donde quieras. Y bueno, todas tienen en algún momento su punto complicado de seguridad. Pues Armando Zúñiga Salinas, Impulsa Turismo CDMX, presidente de la Coparmex aquí en la capital de la República, pues por el bien de esta ciudad, ojalá que sea exitosa la campaña, que vengan muchos turistas extranjeros y que cambien esa idea de que la Ciudad de México es solo turismo de negocios, porque hay mucho, mucho que ver. Hay obras de teatro, está Xochimilco, está Teotihuacán cerquita, hay muchas, está el centro histórico, tantas cosas que disfrutar de la Ciudad de México. Cuídese mucho, presidente, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por el espacio. Buena tarde.
Hasta pronto. Y bueno, pues sí, esas cosas importantes. Y no hay que perder de vista que la Ciudad de México el próximo año va a ser la sede del tianguis turístico. Aquí se va a estar llevando a cabo el tianguis turístico y bueno, pues sin duda es un punto interesantísimo de negocios. Y bueno, la capital del país tiene estadios, equipos de fútbol, el Gran Premio, viene la NFL, va a regresar la NBA. Vaya, hay cosas que la convierten muy, pero muy atractiva. Y lo que se está trabajando en torno a la seguridad con el jefe de la policía, Omar García Harfuch, la estrategia que tienen de continuidad y cercanía con la fiscalía, con Ernestina Godoy, y por supuesto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¡Nos vamos! ¡Gracias! Quédense juntos con Azucena Uresti a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros aquí a las 5 de la tarde.